nuestro entendimiento para recibir tu palabra, que sea implantada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Job. El libro en que nos habla tanto del sufrimiento humano, pero en el que también vemos la soberanía de Dios, el poder y la gracia de Dios. El libro de Job se considera el más temprano, el más antiguo de todos los libros de la Biblia. Sabemos que Génesis va hasta el principio, pero el libro de Job, aunque no estamos hablando necesariamente del tiempo en que se escribió, pero los eventos que ocurren en el libro de Job posiblemente nos llevan a la época de los patriarcas, más o menos en lo que sería entre Génesis 11 y 12, donde comenzamos a ver a Abraham. Antes de ver a Abraham, posiblemente vemos a Job. En el capítulo 10 de Génesis, hay la mención aquí entre las genealogías, que también se mencionan, como sabemos, las genealogías de Primera de Crónicas, también se encuentra allí en el primer capítulo de Primera de Crónicas. Pero en Génesis 10:29 nos dice estos nombres: Ofir, Ávila y Jobab. Y muchos piensan que este Jobab que se menciona aquí es el Job que nosotros tenemos. En Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 23, también se nos menciona esta misma genealogía, según vimos que en Primera de Crónicas, capítulo 1, comienzan con todas esas genealogías. Hay varias personas, hay como tres personas en la Biblia que tienen este nombre de Jobab, pero los otros ocurren después, y este es posiblemente el mejor candidato. Porque, y si hemos estado nosotros en la iglesia por un tiempo, o en las escuelas dominicales de las escuelas evangélicas, tenemos un conocimiento de quién es Job. Sabemos quién es Job, hemos oído de él. Aquel hombre que, habiendo tenido tanto, siendo uno de los hombres más grandes de su tiempo en el oriente, donde estaba, pues perdió todo. Perdió su fortuna, perdió su familia, perdió su salud. Y lo único que no perdió en la parte física y material fue su propia vida. Pero estuvo bien enfermo, perdió su salud. Este es el libro que batalla con la pregunta que todos nos hacemos muchas veces como humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros no tenemos la respuesta, pero Dios sí la tiene. Yo creo que es una de las cosas que se ve claramente en el libro de Job. Que el hombre no tiene la respuesta, pero Dios sí. Y Dios sabe lo que está haciendo y con sabiduría está dirigiendo todas las cuestiones de la vida humana. Todo lo está dirigiendo Dios en esa forma. En el libro de Job no se nos dice cuándo fue escrito. No se nos dice quién es el autor tampoco. Y hay sugerencias en quién es el autor que varían desde Moisés hasta Salomón hasta Esdras. En realidad no sabemos quién es el autor. Muchos piensan que el mejor candidato sea Moisés por algunas razones. Pero tampoco la época donde cuando vive Job, cuando ocurren estos eventos, se nos dice. ¿Y por qué es que pensamos que fue en la época de los patriarcas? Porque hay varias cosas que nos dan lo que pudiésemos decir una clave de que podemos situar nosotros a Job en la época de los patriarcas. En primer lugar, sabemos que Job vivió una vida muy larga. Al final del capítulo 42, donde termina el libro de Job, se nos dice allí que después de todo lo que sufrió, Job vivió todavía 140 años. Y dice que vivió una vida larga y completa. Y ese es el tiempo que se vivía en el tiempo de los patriarcas. Abraham, 175 años. Isaac, 180 años. Jacob, 135 años. Job, casi 200 años. Cerca de 200. O sea que por la edad de la persona se nos localiza en ese tiempo. Otra cosa que nos da una idea es el hecho de que la riqueza, la fortuna de Job, según vemos en el primer capítulo, se considera en en sus posesiones, por ejemplo, de ganado. Ahí nos habla de las ovejas que tenía, de los bueyes que tenía, asnas, criados, camellos. Y así es como se medía la fortuna en los días de los patriarcas. Si vamos a los días de los reyes, de David y de Salomón, era oro y plata. Pero aquí no es oro y plata. Por eso pensamos también que pertenece a esa época. Otra cosa que vemos también aquí es como Job, lo vemos en el primer capítulo también, practica lo que pudiéramos nosotros llamar un sacerdocio en lo que es la familia y el clan. Porque vemos ahí como él ora por sus hijos y cómo tiene ese sacerdocio dentro de la familia, en lo que es el clan familiar. Algo que también es típico de esos tiempos, de esos días. Y algunas de las razones por las cuales se piensa que es en ese tiempo. Nos dice que vivió en la tierra de Uz. Y según lo que se piensa o se conoce de esa época, es que este lugar está en las cercanías de lo que es Madián, donde Moisés estuvo por 40 años exilado en el desierto. Y por eso muchos piensan que Moisés es el que, habiendo tenido información acerca de la vida de Job, escribió el libro de Job. El libro de Job está escrito, los dos primeros capítulos, en prosa. Los capítulos del 3 hasta el capítulo 31 o más está escrito en poesía. Por lo cual Job aparece dentro de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y pertenece a esa literatura, está dentro del tercer grupo de libros en lo que es la escritura hebrea. Y tenemos estas informaciones, o podemos deducir estas cosas por lo que nosotros vemos aquí. Pero la pregunta tremenda es de por qué suceden estas cosas a aquellos que son justos. ¿Por qué es que el justo sufre? Y nosotros no tenemos todo conocimiento de las razones por las cuales sufrimos, pero las preguntas están ahí. Job nos enseña a confiar en Dios. A confiar en Dios aun cuando no entendemos las circunstancias o las crisis a través de las cuales estamos atravesando. Leemos el capítulo 1 y 2 y vemos el trasfondo de lo que sucede. Cuando llegamos al capítulo 3, y vemos los amigos de Job y su debate, y después sus defensas, y después aún cuando viene Eliú más adelante, y después cuando Dios habla, como cuando Dios habla se aclaran todas las cosas. Pero mientras el hombre está debatiendo desde una información incompleta, porque el debate que ocurre después del capítulo 3, estos no saben lo que ocurrió en el capítulo 1 y 2, porque esto es algo que ocurre en los cielos. Y algo raro que tenemos aquí en el libro de Job también, que tenemos un vistazo a lo que está ocurriendo en los cielos, a lo que ocurre en los cielos. Nosotros no sabemos las cosas que ocurren en los cielos. Pablo habla en 2 de Corintios de la experiencia que él tuvo de ir al tercer cielo, y dice, vi cosas que no me es permitido hablar. Y desde luego él no se pone en primera persona allí, pero pensamos que está hablando acerca de sí mismo. Y también cuando vemos la experiencia de Lázaro y del rico, que ambos mueren y van al paraíso, Lázaro en el seno de Abraham, y el rico allá del otro lado de tormento le dice, manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos de lo que hay aquí. Y Abraham le dice, a Moisés tienen y a los profetas, porque de aquí no se puede llevar información para allá. La información que nos vino a nosotros del cielo nos vino a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a través mucho más tremenda, Hebreos capítulo 1, de Jesucristo. Es la revelación del cielo a nosotros. Y es todo lo que necesitamos. Y es todo lo que tenemos. Y no podemos añadir ni quitar. Pero aquí está todo lo que tenemos. Pero aquí tenemos nosotros algo de lo que puede suceder en el reino espiritual que nosotros no vemos. Y nos dice aquí esto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y aquí tenemos las cuatro cualidades de Job que Dios reconoce también. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto no quiere decir que haya sido sin pecado, quiere decir simplemente que es una persona que busca la justicia de Dios, busca agradar a Dios, y por eso se le considera aquí así, temeroso de Dios y apartado del mal, una persona que huye de la maldad, que huye, y en realidad es algo que ejercitamos nosotros. El huir de la maldad es un acto de nuestra voluntad. Decidimos huir del pecado. En la oración modelo que Cristo nos da, no nos metas o no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Pero en realidad, Pablo también le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¡Huye! Y hay un momento en que la cosa más espiritual que podemos hacer es correr. Salir corriendo y huyendo de una tentación. Y esta es característica de Job, apartado del mal, huyendo del mal, separándose del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era, y aquí mide su fortuna, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. No quiere decir que sea de Oriente, en Cuba hay una provincia que se llama Oriente, quiere decir de las personas del Este, del Oriente. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día o el día de su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas también para que comiesen y bebiesen con ellos, tener su fiesta de cumpleaños. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ese es el ejercicio del sacerdocio espiritual de lo que es el clan familiar. Vemos aquí Job ejercitándolo así. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Ahora esta es básicamente la introducción en los primeros 5 versículos. Ahora el resto del capítulo 1 y del capítulo 2 vemos nosotros esto que ocurre en los cielos. Y es un raro vistazo de lo que ocurre en los cielos. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, las mismas cualificaciones que dice en el versículo 1, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has creado alrededor de él una casa y su casa y de todo lo que tiene? Una cerca. ¿No has cercado alrededor de él y a su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extienda ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti mismo en tu misma, contra ti en tu misma presencia. Aquí Satanás está en cierta forma retando a Dios, haciendo 2 cosas. En primer lugar, retando a Dios. Satanás es el enemigo de Dios, pero no es igual a Dios. Dios es creador, todopoderoso. Satanás es creado y no es todopoderoso. Dios no tiene límites, Satanás tiene límites, pero él se opone a Dios. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos habla acerca de cómo Dios dio a Satanás un privilegio especial, aún en los cielos, como un ángel creado. Y Satanás se rebeló en contra de Dios, se desobedeció, no quiso hacer lo que Dios le dio a hacer, se rebeló porque quería ser igual a Dios, en su ambición, en su orgullo, vanagloria. Y allí pues fue echado de su posición, pero sigue rebelde a Dios. Y seguirá rebelde a Dios hasta que lleguemos a Apocalipsis 20. Seguirá tratando de batallar contra Dios. Y lo más interesante es que cada vez que batalla contra Dios pierde. Nunca gana. Siempre pierde. Pero persiste. Una de las cosas que nosotros vemos en Satanás es su persistencia. Pierde.
Como que no entiende.
Pierde, totalmente falto de sabiduría y conocimiento. Pierde siempre y siempre trata, sigue insistiendo. Es un perdedor total. Pero no se retira. No se acaba. Es como el boxeador que ya no tiene ya nada y cada vez que pelea, pierde, pero sigue yendo al cuadrilátero allí porque, quién sabe por qué, la ambición, el orgullo que le guía. Y eso es lo que tiene Satanás, la ambición y el orgullo que le sigue guiando a eso hasta que llegue Apocalipsis 20, sea juzgado y echado al lago de fuego por siempre, por la eternidad. Pero mientras tanto va a seguir dando problemas. Y a la iglesia y a los cristianos va a seguir dando sus dolores de cabeza. Pero aquí él lo que está haciendo es diciéndole a Dios, la razón por la cual Job te adora y te teme es porque está recibiendo tus beneficios. Está recibiendo tus beneficios. Y básicamente está acusando a Job de ser egoísta. Y de lo que está haciendo, no lo está haciendo por amor de Dios, sino simplemente por recibir el beneficio de Dios. Lamentablemente hay muchas enseñanzas hoy en día que básicamente tientan al ser humano para que seamos recipientes de las bendiciones de Dios, y nada más que dicen, no, que tú haces eso y tienes tu fe en esta forma, y si das esto, Dios te va a llenar de bendiciones, y cuando tú das eso, Dios te va a multiplicar 100 veces, y básicamente están tentando a la naturaleza humana para que nosotros sirvamos a Dios simplemente para recibir sus beneficios y no por amor.
Por un interés.
Interés personal. Y de eso es lo que Satanás acusa a Job. Te sirve por interés personal. Nada más. Y entonces aquí le dice, extiende tu mano y toca lo que tienes y verás si no te blasfema en tu propia cara. Y entonces dice Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en su mano, pero no tenga aquí el límite, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de delante de Jehová. Y aconteció que, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito, es posiblemente el cumpleaños de del primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y se quemó las ovejas, los pastores los consumió, solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 13 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Siempre escapa nada más que uno para traer la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces se levantó Job, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza en señal de luto, de sufrimiento, de llanto, y se postró en tierra y adoró. Pues dio todo esto y adoró. Satanás es derrotado. El reto que puso delante de Dios cayó por tierra, es derrotado. Pero todavía sigue persistiendo. La actitud de Job es tal, y dice ahora, y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La actitud de Job no es la de una persona que simplemente está por interés personal. Es de una persona que genuinamente es recto, temeroso de Dios y que huye del mal. Y dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, no acusó a Dios. Fidelidad, fe. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora Jehová dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás lo mismo a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás siempre está merodeando de un lugar para otro. Él no es omnipresente, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y aquí él lo reconoce, no tiene omnipresencia. Porque se voy de un lugar a otro, de aquí para allá, no es omnipresente, no es Dios, es limitado. Y entonces Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra. La misma descripción, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, su fidelidad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No hay causa. No es cuestión de pecado en la vida de Job. Es simplemente por este reto que Satanás puso delante de Dios. Y Dios lo que está haciendo es, va a utilizar esto para derrotar a Satanás y para glorificar su nombre. Después de este capítulo 2, Satanás no aparece más en todo el libro. No aparece más. Pero sigue aquí. Satanás responde, y de nuevo la persistencia. Ya lo derrotó Dios una vez a través de Job, pero sigue persistiendo. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, de nuevo le pone un límite: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Es como una teja que tomaba para rascarse. Tal era su comezón que tenía. Y así pues, en medio de la ceniza. Entonces aún su esposa viene y le dice, ¿una ayuda idónea? Es lo que la esposa se supone que sea. ¿Ayuda idónea? ¿Quién necesita este tipo de ayuda? Que cuando el hombre está sufriendo ahí con todo este problema, viene y le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues siendo fiel a Dios? ¡Maldice a Dios y muerte! ¡Wow! ¿Quién necesita una esposa como esta? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado. Básicamente, no sabes lo que estás diciendo, cállate la boca. Y aquí Job sigue ejerciendo su sacerdocio en el hogar. Y esta esposa indiscreta, y que aparentemente no tiene temor de Dios, ni conoce a Dios, Job le enseña. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios ni con su corazón. Que de la abundancia del corazón alaba la boca, y lo que está diciendo es lo que hay en su corazón. Y pero en cierta forma refuta a su esposa, la enseña, le reprende. Ahora, los tres amigos de Job: Elifaz, el temanita, Bildad, de Suita, y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle. Estamos viviendo aquí en estos tiempos en que básicamente podemos imaginarnos que Job está enfermo y la noticia llega a sus amigos que están distantes en otros lugares. No le mandaron un correo electrónico, no le hablaron por teléfono ni nada de eso. Fue alguien que tuvo que ir físicamente y decirle a uno y decirle al otro y decirle al otro. Lleva un tiempo, no sabemos todo el tiempo que se demoran los eventos en el libro de Job, no tenemos idea. Piensen que son varios meses, pero ahí van todos estos, y posiblemente, si depende de la distancia, llevó una semana, dos semanas, o un mes de un lugar a otro. Después de esto, estos tres se coordinan para ir a visitar a Job. También lleva tiempo coordinarse unos con los otros, los cuales, dice aquí que convinieron en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esa fue la idea principal, para sufrir juntamente con él y para traer consuelo a Job. Los cuales llegan y, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Su condición era tan fea que ni lo reconocieron, y lloraron a gritos porque son amigos, y esparcieron polvo sobre sus cabezas, ellos también, hacia el cielo en señal de dolor, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y quizás es lo que debieron haber hecho por el resto del tiempo, no decir de media palabra. Lo que hicieron los primeros 7 días, quizás a lo mejor, a veces, lo mejor que hacemos nosotros es callarnos. A veces Dios nos da inclusive conocimiento de algo, y lo mejor es callarnos. No es para divulgarlo, no es para hablar, es para orar. Y si Dios me da conocimiento de algo, lo primero que debo hacer es orar. Señor, ¿para qué tú me enseñas esto? Y si es su voluntad que yo lo comparta, entonces hacerlo, pero después de orar. Pero a veces nosotros lo que necesitamos es, cuando Dios me da un conocimiento, es orar a Dios por sabiduría en cómo usar este conocimiento. Sabiduría es usar de una forma correcta lo que conocemos. Y básicamente a veces nosotros hacemos eso. Y a veces lo mejor que hacemos es callarnos. Prestar oídos. Deja que la gente hable. Oye y ora. Y básicamente eso no fue lo que yo hicieron. El capítulo 3 comienza ahora con todo este debate, ahora que nos lleva casi por el resto de todo el libro de Job. Satanás sufre otra derrota y desaparece del cuadro ahora. Pero él sigue en nuestras vidas. Dios lo derrota también, pero él sigue persistiendo. Después de fallar en destruir el carácter de Job, desaparece. Y ahora vamos nosotros aquí básicamente al debate. Como mencionamos, el autor es desconocido. Hay todas estas propuestas desde Moisés, Salomón, hasta Esdras y algunos más en el medio. Pero si miramos el tiempo de Moisés, es aproximadamente 1400, 1430 años antes de Cristo. El tiempo de Esdras es 430 años de Cristo. O sea que entre los que se piensan en el tiempo en que fue escrito, no el tiempo de los eventos del libro de Job, pero el tiempo en que fue escrito el libro de Job, puede haber un espacio de 1000 años, desde 1400 al 400 antes de Cristo. Y en realidad no estamos seguros, pero es posible el candidato más adecuado que sea Moisés, por estas razones que he mencionado, por la forma, el tiempo donde él vivió y el lugar donde él vivió, y que básicamente él haya conocido de los escritos de Job, las crónicas que Job dejó, o quizás algunos piensan inclusive el joven que aparece al final, Eliú, que dejó sus crónicas y que Moisés, conociendo eso, pues los escribió como algo poético y también para que se viese a través de ello la persona de Dios, la persona de quien Dios es. En el libro de las Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 4, versículo 21, se nos menciona la tierra de Uz, y por eso es por lo que se piensa que está cerca de Edom, que es más o menos el lugar de Medián, está en esa área donde Moisés estuvo. Dice en Lamentaciones 4, 21, gózate y alegra, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, que es el lugar de donde procede Job. O sea, y por eso se piensa que está cercano a este lugar. Y el tiempo, como decíamos, pues varía tanto en este tiempo. Pero pensamos que es el tiempo de los hechos, es el tiempo de los patriarcas, por las razones que mencionamos anteriormente. Allí se menciona a los caldeos que vinieron en una de estas invasiones. Y sabemos que después los caldeos fueron los babilonios. Pero en el tiempo de los babilonios estaban establecidos en una ciudad, en un imperio, reconocidos. Aquí vemos que estos caldeos que se nos menciona aquí son como ladrones, como nómadas del desierto, que son tribus nómadas de ladrones en el desierto. Todavía no están organizados en lo que después llegó a ser el imperio babilónico. O sea que es antes de esos tiempos, que también nos indica esto. ¿Cómo podemos nosotros ver la persona de Cristo en el libro de Job? En primer lugar, Job reconoce un Redentor. En el capítulo 19 de Job, y este es un canto que nosotros cantábamos en inglés, y yo creo que en español también lo cantábamos, o no estoy seguro, ahora mi mente me falla un poco, como parece que por la edad, ¿no? A veces nos comienza a fallar la mente. Pero en el capítulo 19 de Job, él dice así, en esta parte que es poética, y dice así en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y vemos aquí a Cristo en la palabra de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de resurrección. 1400 años antes de Cristo, o más, 2000 años antes de Cristo, si es tiempo de Abraham. Está hablando de esto. Y dice, también, no solamente la resurrección de Cristo, mi Redentor vive, pero también de la resurrección personal de los santos. Dice, y después de deshecha esta, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando de la resurrección del salvo, del santo. Y dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque mi salud desfallece, aunque mi corazón se debilita, dice, yo sé que le veré un día. Yo sé que le veré un día. Y es esa tremenda esperanza de Job. También Job nos habla de un mediador. Un mediador en Job 9:33 nos dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Está hablando de no hay un mediador. No hay un mediador. Y él reconoce que debe haber un mediador. En Job capítulo 33, también en versículo 23 nos dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Hay un mediador. Y Job dice, debe haber un mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Otra cosa también que nosotros conocemos, porque así nos dice también el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, concerniente al Señor Jesucristo, es que Él se identifica con nuestro sufrir. ¿Cuál sufrir humano? Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras penas, nuestras enfermedades. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo sufrió, aunque es sin pecado. Y Él sufrió también, y Él conoce el sufrimiento humano. Básicamente, el libro de Job es muy largo, y obviamente no podemos leer todos los capítulos. Miramos estos dos capítulos, y queremos mirar el capítulo 42, que es un capítulo hermoso. Hay algunos capítulos en el medio también que son tremendos en su mensaje, en su forma poética. Cuando vemos a Dios, como Dios se revela, se comienza a revelar el mismo a Job, le comienza a hablar. Y todas estas cosas, las cosas que dice Eliú, que son verdaderas. Eliú habla verdades, quizás las habla desde un punto de vista en que se piensa que él es el único que está correcto. Pero tiene algunas cualidades buenas. A mí me cae bien el personaje de Eliú en medio de todas estas cosas. Vemos nosotros este debate. El prólogo lo vimos en estos dos capítulos, y los amigos al final del capítulo 2 cuando llegan allí. Pero del capítulo 3 hasta el capítulo 37 vemos estos debates, estos diálogos. Y podemos considerarlo a los distintos rounds en una pelea de boxeo, en un debate. Primero, Job presenta a su punto de vista, y están sus tres amigos. El primero que habla es Job. El capítulo 3, Job habla. Ahora vienen sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Básicamente, lo que caracteriza a Elifaz es que él piensa que Job ha pecado y que por eso sufre. Ese es el pensamiento de Elifaz. No tiene todo el conocimiento, no sabe lo que sucedió en el capítulo 1 y 2. Por lo que Job está sufriendo. Recuerden que Dios dice ahí que no es por falta de él. No hay pecado en la vida de Job que haya traído como consecuencia estas cosas. Pero Elifaz no lo conoce. Y por tanto, su punto de vista es que Job ha pecado y por eso sufre. Y así lo dice en el capítulo 4 y 5. Job responde a eso. Y vemos como que las respuestas de Job son más largas que la presentación de la acusación de estos hombres. Job se convierte en su propio abogado defensor. Los otros son los acusadores. Y aquí vemos como si fuera casi una corte. donde están los acusadores y el defensor, y Job se convierte en su propio defensor. Y hay algo que le va poco a poco ocurriendo a Job según progresa este debate. Elifaz presenta su punto, Job se defiende. Se echa dos capítulos en defenderse. En su primera defensa aquí, el capítulo 6 y el capítulo 7. El segundo acusador que toma la palabra es Bildad. El punto de vista de Bildad es este, básicamente. Job pecó y no se ha arrepentido. Y por eso sufre. Porque no se ha arrepentido. Ocupa todo el capítulo 8 para hacer su presentación. Job responde a esta acusación. Dos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10. Zofar, el tercer acusador, viene. El punto de Zofar es este. El pecado de Job es tan profundo que debía estar sufriendo más de lo que está sufriendo. Y se echa el capítulo 11 para esta acusación. Job responde en el capítulo 3, capítulos 12, 13 y 14. Vemos cómo Job se está poco a poco defendiendo su punto de vista y diciendo, no, yo no estoy mal. Y lo que está sucediendo poco a poco es que Job, en su defensa, en su autodefensa, básicamente toma una actitud como de autojusticia. Estoy siendo falsamente acusado, pues deja defenderme. Y en su defensa, él básicamente llega a un punto de vista en que yo estoy bien. Eso es tan mal, pero en esta forma defensiva que nos lleva quizás hasta un poco de vanagloria. De vanagloria, en el sentido de que nos volvemos como autosuficientes. Y ya quitamos nuestros ojos de Dios y ponemos nuestros ojos en defendernos. Y Dios es nuestra defensa. Y nosotros podemos descansar nuestra defensa en manos de Dios, pero Dios la toma. Job la toma. Y se trata de defenderse a sí mismo. Las armas que se forman contra nosotros, nos dicen Isaías y también Jeremías, no triunfarán. No triunfarán. Este es el primer round de este debate. El segundo round, de nuevo lo mismo. Del capítulo 15 al capítulo 21. Elifaz ocupa el capítulo 15. Job ocupa el capítulo 16 y 17 para defenderse. Bildad, el capítulo 18. Job, el capítulo 19. Zofar, el capítulo 20. Job, el capítulo 21. Terminan dos rounds de este debate. El tercer round del debate. Elifaz, el capítulo 22, lo sigue usando. Job, la respuesta, capítulo 23 y 24. Bildad, el capítulo 25, acusando más. Y Job responde, capítulo 26. Zofar se calla la boca. No dice más nada. No vuelve a abrir su boca. Pero Job sí. Y continúa ahora su defensa. Y aquí es donde Job realmente llega al punto de vista en que su autosuficiencia y su autodependencia, y que ya no está dependiendo de Dios, está dependiendo en su propia, prácticamente en su propia defensa, en su propia habilidad de defenderse, en su propia oratoria para defenderse. Y ocupa cinco capítulos en seguirse defendiendo, 27, 28, 29, 30, 31. Cinco capítulos en defenderse. No está dejando que Dios lo defienda, se está defendiendo a sí mismo. Es lo que nos pasa a nosotros a veces también. Se llega al punto que por la presión que se nos está poniendo, y estos tres hombres están poniendo gran presión en Job, pero Job se rinde bajo la presión. Y comienza ahora a defenderse a sí mismo en una forma que podía haber estado descansando en el Señor, pero no descansa en el Señor. Las armas de nuestra batalla no son carnales, sino son espirituales y poderosas delante de Dios. Para la destrucción de todas las cosas, las asechanzas del diablo. Pero a veces nosotros, aun como cristianos, nos defendemos en la carne. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces, aún dentro de este país, tantas leyes injustas que están sacando, tantas acusaciones en contra de los cristianos, y los cristianos en querer defenderse, están básicamente haciendo igual que Job. En vez de poner en Dios nuestra defensa, deféndenos, Señor. Y en realidad, humanamente hablando, no hay de malo nada en sí. Hasta el momento en que comenzamos a depender de nuestra habilidad, de nuestro, entre comillas, poder político, para influenciar en nuestro voto, y decirle a los senadores y a los gobernadores, si no firman esta ley, no voy a votar por ustedes. Es posible que estemos tomando una actitud muy parecida a la de Job, en vez de confiar en Dios y saber que en el debate en que estamos, no sabemos lo que hay en el capítulo 1 y Dios y 2, y no sabemos por qué Dios ha permitido estas cosas. Dios está mirando todas las cosas de la eternidad y nada está bajo el control de Dios. Y si Dios ha permitido los capítulos del 31 hasta el 37 aquí, Él sabe lo que está sucediendo. Y si en el debate humano que tenemos nosotros dentro de este país, con las cortes y con los senadores y con los congresistas y con los gobernadores y con todas las leyes malas que están saliendo en este país y que son malas, pero nosotros estamos tomando la actitud de Job y tratando de usar nuestro voto, nuestro poder político para influenciar a aquellos en vez de nuestras oraciones, nuestra dependencia a Dios y decir, Señor, mira lo que están haciendo. Ser como Ezequías y venir delante del Señor, Señor, mira las cartas, mira las amenazas. Y cuando Ezequías hizo eso, Dios actuó y venció al enemigo y destruyó a los asirios. Pero nosotros estamos queriendo usar las mismas armas que el enemigo. ¿Y saben qué? Esa batalla la perdemos. Esa batalla no la ganamos por el hecho es de que tenemos nuestro derecho como cristianos. Si estamos dependiendo de nuestro derecho como cristianos para hacer cosas que quizás Dios me dice, pero yo tengo todo el poder en mis manos. Y si tú dependes de mí, yo puedo hacer mucho más que tú. Porque las armas son armas espirituales, no son armas carnales. Y cuando el enemigo viene en contra de nosotros como un río, el Espíritu de Dios levanta bandera, estandarte en contra de él. Pero nosotros estamos dependiendo de nuestro poder político. Hay un peligro en eso. Y es lo que le sucede a Job. Y termina en esta forma. Aquí hace su final defensa, 5 capítulos. Hay algunas cosas interesantes en esto y hay cosas buenas aquí en las cosas que Job dice. No decimos que son malas, pero en realidad, ¿de qué está dependiendo? ¿De quién depende Job? ¿De quién depende Job? Y entre las cosas que dice, pues él se defiende a sí mismo delante de Dios. Y él también se recuerda quizás de muchas de las cosas de su felicidad anterior y de su desdicha actual. Hay un capítulo aquí que para mí es interesante. Es el capítulo 29 de Job. Es parte de esa última defensa larga de Job de 5 capítulos. Y no tenemos tiempo para leerlo en sí, pero hace ya un tiempo, ya hace varios años, me acuerdo que una vez hicimos un estudio de este capítulo, un mensaje un domingo por la mañana de este capítulo de Job. Me parece que fue un día de los padres. Y que básicamente es el hombre virtuoso. En Proverbios 31 tenemos la mujer virtuosa, en Job 29 tenemos el hombre virtuoso. Lo único que hay una cosa ahí es que, y desde luego en español no se nota tanto como en inglés, pero si miramos aquí a los proverbios personales, vemos como hay como 50 referencias que se hace de sí mismo, de él, quien me viese, como en los 10 meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Ahí es referencias a él. Hay como 50 referencias a sí mismo en este. Pero si quitamos esas referencias a sí mismo, en que podemos ver que quizás sea un poco de egoísmo de nuevo, porque por la forma en que le han llevado a esta gente, pero él está hablando de las virtudes que él tenía y el gozo que él tenía antes, y son virtudes tremendas. Son virtudes tremendas las que vemos aquí en una persona, hablando de que guardaba la palabra de Dios, sabiendo que era un buen padre de familia, hablando que era un hombre justo, un hombre que hacía justicia a los necesitados, un hombre que era recto en sus caminos, y son virtudes lo que pudiéramos llamar de un hombre virtuoso. pero no tenemos tiempo de ir a través de todo el capítulo, pero es un buen ejercicio ahí para nosotros. En el capítulo 32 al 37, aquí viene este joven Eliú. Y como decíamos, me gusta este joven, me cae bien por su actitud, pero también tiene algo, que él muestra su respeto a los ancianos. Él está joven allí, y ve a los ancianos, y él piensa, de estos puedo aprender algo. Aquí está estas personas, está Bildad, y está Sofar, y está, ¿cómo se llama el otro? Elifaz. Y está Job. Son hombres ancianos. Dejamos ir para aprender. Y viene con este deseo. Y comienza a oír y el debate. Y el, como pudiéramos decir, estira y encoge de aquí para allá y de allá para acá. Y un round detrás del otro en este debate. Y al final llega, pero ¿a qué conclusión llegaron? ¿A qué conclusión llegaron? Y ya llega el tiempo en que su juventud pues está poniendo un poco incómodo y un poco impaciente con lo que estas personas más ancianas están haciendo. Y allí llega él y dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era, noten la actitud de Job, él era justo a sus propios ojos. Job llegó a ese punto. En sus propios ojos él pensaba que él tenía la razón. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros también cuando comenzamos a defendernos. Y a no depender de Dios. Entonces Eliú, que es el joven que parece hijo de Barakel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira en contra de Job y se encendió en ira en cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Ahí llegó Job a este punto. Asimismo se encendió en ira contra los tres amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. Lo único que hicieron fue condenar a Job. Vinieron para darle consuelo y lo único que hicieron fue condenarlo. Estos consoladores, ¿quién los necesita? Mejor quédate en tu casa, no vengas a verme. Ahora no, esto no es lo que necesito. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Y siendo joven, pues tenía este respeto. Viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y ahora aquí da gracia lo que dice. Dice, yo soy joven y vosotros son ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararles mi opinión, he tenido respeto. Y le decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Pensaba él, ciertamente hay espíritu en el hombre y soplo del omnipotente le hace que entienda. Dice, no son sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme y declararé yo también mi sabiduría. Y ahora dice, yo he esperado por vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, he prestado atención, he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda sus razones. Y para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé estas razones. Y aquí comienza el hablar, pero me gusta lo que le sucede a él. Versículo 17 dice, por tanto yo responderé mi parte, también declararé mi juicio. Y aquí, típico de un joven, dice, estoy lleno de palabras, estoy esperando pacientemente, pero ya no puedo esperar más, estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Básicamente la idea es como, estoy como un balón inflado de palabras y tengo que dejarla salir porque si no me reviento como un balón. Dice, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, voy a darle salida a todo el aire que hay dentro de mí. Y abriré mis labios y responderé. Y ahora dice, no haré excepción de personas, ni seré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Y lo que dice Eliú está bien, pero quizás en su furor o fugor o juvenil, pues quizás se piensa aquí como dice que él es el que está bien. Y básicamente, él ha sido paciente, esperado, pero cuando llegó el momento, explotó. no pudo esperar más. Y a veces nosotros nos parece así también, nos sucede así también, que esperamos y esperamos y esperamos hasta que llega un momento en que explotamos. Y cuando explotamos, a lo mejor tenemos razón en ventilar nuestras ideas o lo que hay dentro de nosotros, pero tenemos que hacerlo con cuidado también. Y aun cuando a Eliú no se condena en nada, pero de todas formas quizás fue un poco exceso, aquí un poco de exceso en él. La historia de Job también es bueno aclarar que es una historia no ficticia. No es un cuento ni es una fábula. Así como la historia de Jonás no es ficticia, la historia de Job también tampoco es ficticia. Job fue un personaje real que vivió, un personaje real. En Ezequiel 14:14, que lo estuvimos mirando no hace mucho aquí el domingo por la noche, allí se nos habla de estas tres personas que son fieles, son conocidas, personas rectas, personas justas. Noé, nos habla de Noé, nos habla de Samuel y nos habla de Job. Personas justas. 14:14. Daniel, no Samuel. Si estuvieran en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Lo menciona como un personaje tan real como Daniel, tan real como Noé. No es una persona ficticia. No es un cuento, no es una fábula. Y en Santiago capítulo 5 y versículo 11 también se nos refiere allí a Job. Y aquí dice esta también, que yo creo que tiene una tremenda enseñanza aquí, como se nos habla de Job. Yo creo que de aquí sacamos nosotros esta idea de la paciencia de Job. Pero también vemos aquí la grandeza de Dios. Santiago 5, 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin? Aquí noten ahora quién está siendo exaltado. A Job se le da paciencia como una virtud, pero ¿quién es exaltado? ¿Habéis visto el fin del Señor? ¿Cómo lo que el Señor hizo al final? La obra perfecta del Señor, el poema que el Señor escribió al final. Dice, he aquí, el Señor es muy misericordioso y compasivo. A Job se le concede la virtud de la paciencia, pero de Dios se dice que él hizo una obra final, terminada, perfecta. Y vemos aquí, concerniente a Dios, que es misericordioso y es compasivo. Y Dios es exaltado, el carácter y la virtud de Dios es exaltada. Misericordioso, compasivo, termina su obra, perfecciona su obra. Es la idea de que el fin, habéis visto el fin del Señor, el cual es el perfeccionar, el transformar a Job. Porque en este proceso, Job fue transformado. Fue transformado. Él era un hombre recto y justo y temeroso de Dios desde el principio, y que se apartaba del mal. Pero aún así fue transformado más y más. Nosotros, a través de las crisis de nuestra vida, somos transformados más y más en la semejanza de Cristo. Y a veces el horno purifica. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros a veces. Y nosotros no vemos el cuadro de Dios, simplemente vemos, Señor, líbrame del dolor, líbrame del sufrimiento. Y no pensamos que Dios quizás en el sufrimiento, en el dolor, en la persecución, esté usando eso para transformarnos a nosotros más y más en semejanza a Cristo. Eso es lo que nosotros no vemos porque no tenemos toda la información. Y podemos hacer dos cosas: revelarnos, como lo hizo Satanás, o quizás llegar a considerarnos como Job, que estamos bien, o quizás ser transformados más y más en la persona que Cristo quiere que seamos. Pablo sufrió mucho. Pablo fue un individuo que poco a poco Dios lo fue transformando. Pablo sufrió tremendamente. Y desde luego tenemos el ejemplo del Señor Jesús, experimentado varón de dolores, experimentado en quebranto. sufrimiento. Y como aún nos dicen Hebreos allí, nunca hubo palabra de acusación o palabra de amenaza, sino que se sometió a aquel que juzga justamente. Y es la actitud de nosotros. En la historia vemos como la crisis transforma a Job. Es una crisis transformadora. Y esta es la historia de Job, en lo que pudiésemos decir en una rápidamente aquí, en una cosa pequeña aquí, en una nuez, pudiéramos decir, como dice en inglés. Él tenía confianza en Dios. Y Job pasó al principio de confianza en Dios, en el capítulo 1 y 2, a ir a este periodo de su vida, en esta crisis, en que las acusaciones y las de sus amigos le trajo a este punto, como allí decía Eliud, que se cree justo en sus propios ojos. Llevó a Job a este, de ser una persona de fe, en capítulo 1 y 2, como lo vimos. En estos capítulos, Job básicamente bajó a la autojusticia, a creerse justo en sus propios ojos. Pero de ahí pasa, y ahora aquí es lo que vemos al final. Porque después en el capítulo 38, el 42, Dios habla. Y vemos como Dios le enseña, y Job responde, pero Dios habla, y Dios no se refiere nada directo al sufrimiento de Job, sino básicamente Dios está mostrando allí su soberanía, Dios está mostrando su conocimiento, su poder. Y le dice básicamente, si yo soy omnipotente y si yo cuido de toda mi creación, yo puedo cuidar de las aves, de los mares, de todas las cosas, si yo tengo esa capacidad para hacerlo, tú lo reconoces, y Dios, y Job va reconociendo estas cosas. Y así Job poco a poco va entendiendo y al final entiende y es liberado. Y vemos cómo en ese proceso de transformación él se arrepiente en el capítulo 42 y él es restaurado al final del capítulo 42. Esa es la transformación de Job. De una persona de fe a una persona que se creyó autosuficiente y justo en sus propios ojos por la presión y la defensa de sí mismo. A llegar al momento en que entendió las cosas cuando Dios le habló, se arrepiente y Dios le restaura. Dios le restaura ahora como una persona realmente transformada. Y al final, Job, pudiéramos decir, en lenguaje humano, es mejor que el principio. Era bueno al principio, pero al final fue mejor. Mejoró en ese sentido. Y básicamente, lo que vemos aquí en estas pruebas de Job, los tres quejas básicas de Job son las mismas quejas básicas que nosotros tenemos, básicamente. Job pensó en primer lugar, Dios me está castigando. Vemos varios versículos que habla acerca de esto, pero Dios me está castigando. En segundo lugar, su idea es, Dios no me oye. No es lo mismo que nosotros pensamos a veces, Dios me está castigando por alguna razón que no entiendo. Lloro y Dios no me está oyendo. Y en tercer lugar, nuestra queja es, ¿y por qué es que los malos están bien? Y yo que trato de ser justo y que trato de agradar a Dios, tengo estos problemas. ¿Verdad que a veces pensamos así? El Salmo 42 es eso mismo. Cuando el salmista se queja y dice, Señor, ¿por qué es que los malos prosperan? Y dice, y estaba esto y me estaba agobiando. Y dice, hasta que entré en la casa de Dios. Y entonces vi su fin, vi el fin de los malos, no es bueno. Aun cuando prosperen, aunque parecen que no tienen problemas en esta vida, a todos nos llega la hora de tener que aparecer delante de Dios. Y entonces, ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su fin? Pero nosotros en nuestra humanidad a veces decimos, ¿por qué, Señor, que los malos prosperan y que mira el justo cómo sufre? Y pues a veces caemos en esos problemas. Pero Dios aquí se revela a él como ese Dios poderoso, que Dios que provee y que preserva y cuida de su creación. Y si cuida de su creación, puede cuidar de Job también. A veces nos pensamos, ¿por qué es que los justos sufren? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Porque cuando todos, pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ningún, ni aún uno. Ahora podemos pensar en que personas justificadas delante de Dios, reconocidos justos por fe en Cristo Jesús, por gracia a través de la fe. Y también podemos a veces reconocer el hecho de que somos inocentes en algo y a veces nos vemos involucrados en algo en los cuales no nos hemos metido. Y sucede también por el simple hecho de que vivimos en este mundo. Y hay preguntas que tienen esto y quizás pensamos, pero si es, no hay una conexión entre ser justo y recibir las bendiciones de Dios, y es posible que haya una conexión, pero no es directa. No es directa porque la bendición de Dios es un regalo de la gracia de Dios, no es algo que nos ganamos por nuestra propia justicia. O sea que sí es posible que hay bendiciones para la persona que obedece a Dios, pero no es como resultado de nuestra justicia, es como resultado de la gracia de Dios. Y es lo que vemos en el libro de Job. A veces el justificado, el cristiano, vamos a ponerlo de esta forma, a veces el cristiano sufre por sus propias acciones. Como cristianos a veces cometemos errores, como cristianos a veces pecamos. No hacemos una práctica del pecado, pero fallamos y tenemos que sufrir las consecuencias del pecado. A veces, como cristianos. También como cristianos nosotros a veces sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo pecador. Es un mundo malo, es un mundo pecador, es un mundo malo, maligno. Y a veces sufrimos las consecuencias. Pensemos en misioneros que van y son muertos. ¿Por qué? Por el pecado del mundo. Hay sufrimiento porque vivimos en un mundo pecador. A veces pecamos porque los pecados de otros nos afectan. Por ejemplo, a veces los pecados de los padres afectan a los hijos. O digamos, por ejemplo, en un país donde la iglesia es perseguida, el pecado de aquellos afecta a la iglesia. Sufre por la persecución. Puede suceder todas estas cosas. Y el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos hace exentos del sufrimiento o del dolor. Hay muchos de estos predicadores en televisión que dicen que el cristiano no se tiene que enfermar ni tiene que sufrir dolor. Es mentira. Es mentira. Porque muchos de ellos los veo que usan gafas. ¿Por qué? ¿Por qué si
tienen los ojos enfermos?
Se le está acabando la vista. Y me imagino también que si alguno de ellos un día toma el trabajo y se pone a hacer algo en su casa y toma un pedazo de madera y toma un clavo y tira un martillazo y en vez de darle el clavo le da a su uña, ¡auch! Estoy seguro que le duele.
O se le va una mala palabra.
Pero estoy seguro que sufre el dolor humano porque no estamos exentos de eso. Si me duele la muela, no estoy exento de un dolor de muela o un dolor de cabeza. No estoy exento de una enfermedad. No estoy exento de una enfermedad larga y sufrida por el hecho de ser cristiano. No estamos exentos de estas cosas. Pero Jesús mismo dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo hallaréis aflicción, o tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un Señor Jesús nos dijo de esto. Pero para la mayoría de la gente, el libro de Job es un libro del dolor humano, y sí lo contiene, pero mucho más es la soberanía, el poder, la gracia, la misericordia y el amor de Dios. En el capítulo 42, y con esto terminamos, ya es corto, pero vemos aquí el arrepentimiento de Job y cómo Dios bendice a Job al final. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti, todo lo conoces. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Al fin se da cuenta de que él no sabía lo que estaba sucediendo. Ahí está la clave. Y dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y aquí está algo tremendo. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Eso es algo que cada persona tiene que reconocer. cuando vemos la santidad de Dios, la gracia, el poder de Dios, y me veo a mí, tengo que reconocer mi pecado. Y es ahí, cuando yo vengo a Dios, vengo porque me reconozco como que Él es un Dios santo, y que un Dios santo vino a la tierra a encarnarse y a morir por mis pecados en la cruz. Cuando yo veo lo que un Dios santo sin pecado hizo por mí, un pecador, yo tengo que reconocer, yo no merezco esta gracia, y arrepentirme. Y ahí es donde ocurre el acto de la salvación, cuando yo reconozco lo poco que yo merezco y lo que Dios hizo en venir al mundo para morir por mis pecados, un Dios perfecto, santo, sin pecado, para morir con un pecador como yo. Y ahí está la humillación y el arrepentimiento. Mucha gente se le ofrece, ven a Cristo, tienes problemas con tu familia, ven a Cristo, tienes problemas con el alcohol, ven a Cristo, tienes problemas con la economía, ven a Cristo, tienes problemas, ven a Cristo. Sí, podemos traer nuestros problemas a Cristo, pero esto es una falsa conversión, es una conversión que viene por un motivo de interés personal, no por un motivo de reconocer mi bajeza, mi pecado. Simplemente para recibir el beneficio de Dios, no para reconocer mi pecado. Y es lo que Job hace. Y si yo te había oído de ti, pero ahora te veo, ahora te conozco bien, y como te veo quién eres, me aborrezco a mí y me arrepiento en polvo y cenizas. Esto es conversión. Esto es conversión. Y después de esto, pues Dios bendice a Job tremendamente. El resto del capítulo nos habla así. Después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, uno de sus acusadores, mira, se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Estaban hablando lo que no sabían, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, escucharé su oración, para no tratarlos a ustedes afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. No me representaron bien. Pues, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, hicieron esto obedientemente, y Zofar naamita, hicieron como Jehová les había dicho, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas sus cosas que le había sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes que él habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo el doble más, 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Además, los 7 hijos de las 3 hijas le fueron restituidas, y llamó el nombre de las hijas, la primera Gemima, que significa paloma, la segunda Cecia. Eliseo tiene una hija que se llama Cecia. Ajá. Y Cecia significa canela. Y el tercero, Karen Apuk. Karen Apuk significa una vasija de cosméticos. Parece que a esto le gustaban los cosméticos, pero eso es lo que significa. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job, noten, 140 años, y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sus nietos, hasta la cuarta generación, los nietos y bisnietos, y murió Job viejo y lleno de días. Y esa es la tremenda historia de Job. Dios tiene su soberanía aquí, y Dios rige y gobierna sobre todas las cosas, y Dios siempre gana. Dios tiene victoria. Al final, la victoria es de Job. Gracias te damos, Padre, por este tremendo libro de Job. Cuántas cosas hay que aprender aquí, Señor, y te pedimos porque nosotros siempre continuemos aprendiendo, Señor, de ti, conociéndote más íntimamente, oh Dios, y reconocer tu grandeza y quién tú eres, Señor. Y en medio de crisis y tribulaciones que nosotros padecemos aquí, ayúdanos a recordarnos de que tú estás en control soberanamente de todas las cosas. Y nuestras vidas están bajo tu cuidado. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Wow.